Son las 8:30, 7:30 de la mañana en Canarias.
Más de uno. Alsina en Onda Cero. Dirección de sonido, Fran Montes. Producción, María Jesús Moreno, Marisol Parada y Alicia Eras.
A las 12 y 20 minutos esta mañana estaremos aquí en Más de Uno, en Onda Cero, en cadena. Luego, a partir de las 12 y 20, seguiremos en Más de Uno, pero ya en emisión local para cada una de nuestras emisoras, en cada una de las ciudades donde esta cadena tiene presencia. La excepción catalana se confirma. Solo en Cataluña podría ser nombrado presidente de una empresa pública un procesado por malversación. Y esto es lo que sucede allí. Lluís Salvadó, pendiente de juicio por malversación. Va a presidir, va a dirigir el puerto de Barcelona. La ministra Sánchez, ministra de Fomento, bendice la elección. Alega que es que la ley ya no le permite valorar si el candidato que propone la Generalitat es o no es idóneo. La ley. No, la ley dice que la persona elegida debe ser de reconocida competencia. Se entiende para gestionar bien, no para malversar bien el dinero del puerto de Barcelona. Martí Blanc escribe sobre esto hoy en La Vanguardia. Dice: a Lluís Salvadó no se le conoce ninguna vinculación con el ámbito de las infraestructuras, pero puede manejarse con solvencia en los discursos. Colonizar la administración con mujeres y hombres, cuyo principal valor sea la lealtad al proyecto político que les promociona, es uno de los objetivos de los partidos. Marlaska, protagonista de nuevo en esta jornada en los diarios. Marlaska solo ha convencido a Marlaska. Marlascao lo llama Luis Quiles en La Voz de Galicia. Cao porque entiende que igual se está acabando el ministro. El País en portada dice: el ministro se enroca en su versión de la tragedia de Melilla. Editorial, empecinamiento. Marlaska ha rechazado todas las oportunidades, dice, para matizar su relato. Ha atado así su futuro político a la evolución del caso en la Fiscalía. En el diario de esta mañana, el ministro Marlaska se define como progresista, pero su gestión no lo es. Escribe Neus Tomás, dice: Marlaska tiene una relación difícil con los derechos humanos. Le dan igual los vídeos y los testimonios que reflejan que hubo falta de asistencia a los refugiados en Melilla. En La Razón leo que ministros socialistas dan por probadas las mentiras del ministro, pero guardan silencio oficial, que Moncloa se resiste a entregar una pieza de caza mayor a Pablo Iglesias. Casimiro dice hoy en El Independiente que Irene Montero fue al rescate de Marlaska ayer sin pretenderlo, porque en el Congreso lo impactante desplazó a lo importante. Montero, dice Casimiro, quiere que se la recuerde por su odio a la derecha y lo está consiguiendo. Sáenz de Ugarte dice en El Diario que el PSOE ayer no quería ni oír hablar de la ley del solo sí es sí, que ya no quiere que este asunto sea, pero que apareció Irene Montero y causó una conmoción. El País dice que Irene Montero provoca al Partido Popular. La Vanguardia, que los partidos se abonan a la bronca. El ABC en su editorial, que el debate se degrada, que ya no hay un mínimo de educación y de respeto y que la presidenta Batet es quien ha contribuido a ello. La Razón, también en un editorial, dice: es la extrema izquierda quien está convirtiendo el hemiciclo en un campo lleno de barro. Algunos ministros han perdido el sentido de la mesura. El Mundo cuenta hoy que son ya 43 los agresores sexuales cuya pena ha sido rebajada con la nueva ley del solo sí es sí, y que diputados afines a Yolanda Díaz evitaron ayer secundar el exabrupto de la ministra de Igualdad. Hoy El Español se pronuncia a favor del debate civilizado en el Congreso. Es una obviedad, dice el propio diario, pero añade que le parece indefendible que Meritxell Batet se convierta en una suerte de redactora jefe del diario de sesiones, censurando unas expresiones y no otras en función de los intereses de su propio partido. David Jiménez Torres diagnostica hoy en El Mundo el triunfo de Pablo Iglesias. Dice: hoy vivimos en buena medida en la España de Iglesias, que fue el creador de la alianza PSOE-Podemos-Esquerra-Bildu y también el autor de una idea que permea toda la acción política del sanchismo, que es que la neutralidad institucional no existe, que todo es o gana la derecha o gana la izquierda, y que tiene que ganar la izquierda. Dice David: el sanchismo es un pablismo. Jordi Juan, director de La Vanguardia, critica la elección del exministro de Justicia para el Constitucional. Dice Jordi: el mensaje que quiere dar Sánchez es y dos huevos duros. Daniel Gascón incide hoy en uno de los temas de la semana, que es cosas por las que pasará Pedro Sánchez a la historia. Aquí los articulistas han encontrado filón, esa es la verdad. Y dice Daniel: es el presidente, por ejemplo, que más reales decretos ha firmado, Pedro Sánchez. El primero que puso a una pareja en el Consejo de Ministros. pareja sentimental. El primero que ha explicado que España es el país del mundo con más desaparecidos después de Camboya y que es el segundo país con más desaparecidos después de Birmania. Esto tampoco ningún presidente hasta ahora lo había hecho. Luis Herrero escribió hoy en ABC que él usaría como epitafio para Pedro Sánchez este: aquí yace el hombre que pudo sobrevivir a cualquier precio. En el diario hay novedades sobre la investigación que afecta a la familia de la alcaldesa de Marbella. Un policía declara ante el juez que la alcaldesa le ordenó entregar información reservada a su hijastro. Luego añade la información que el policía lo que ha admitido es que pasó al tal Joaquín, este que es el hijastro, datos menores, como a quién pertenecen coches aparcados en la calle, metiendo en el sistema la matrícula. Que ha contado que el chico, el hijastro, tenía la cara muy dura, que era muy exagerado. Vamos, que la alcaldesa estaba enterada de todo. Se presentó ayer en Madrid la novela de González Pons. Dice el español, el PP de Rajoy resucita para apoyar la novela de vampiros. La presentó la novela Mariano Rajoy. Y hoy escribe Javois sobre este asunto en El País. Dice que Rajoy habló y habló unos 30 minutos, pero siempre del libro. Que ni la lió, como tenían algunos, ni dio un buen titular. Y cuando terminó, dice Javois, nos dimos cuenta de que había contado casi todo el libro. Y dijo Rajoy, ahora hay que leerlo. Las 20 páginas que quedan. Y la viñeta del Roto del diario hoy. El Roto y dibuja un cartel en el centro de salud, un cartel que dice: hoy no hay médico, enferme usted mañana.
Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
De las patatas, hijolusa, un minuto. Amamos aquí las patatas, la calidad, el buen sabor, la sencillez y los productos naturales de hijolusa.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Gallo La Torre, como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa.
Buenos días, Carlos Alsina. No, esta vez no se puede decir que sea un pellizco de varón. El pellizquito de varón es esa crítica elíptica y poco concluyente en la que se habían especializado algunos dirigentes autonómicos, como Paje. Un poco de alpiste para los medios, para ir forjándose una reputación de disidente sin llegar a comprometerse demasiado. Era fácil parecer crítico en ese páramo yermo de crítica que es el PSOE de Sánchez. Pero esta vez sí. Esta vez se puede hablar con toda propiedad de una impugnación de Sánchez, porque más que una crítica, lo que ha hecho el aragonés Javier Lambán es una impugnación. ¿Por qué? Porque sencillamente no se puede invocar con nostalgia a Javier Fernández sin repudiar, aunque sea implícitamente, a Pedro Sánchez. Y Lambán ha sido bastante explícito. Sobre todo cuando empleó esa melancólica forma verbal. Mejor no se hubiera ido. La de Javier Fernández y la de Pedro Sánchez son las dos culturas que chocaron dramáticamente hasta casi destrozar el partido, con el resultado por todos conocido. Luego hay algo sentimental. De todos los sucesos a los que Lambán se ha referido, ninguno podía haber traído un recuerdo tan doloroso para los socialistas como la quiebra que se produce en aquel comité federal y las primarias. Es invento maldito, dice Lambán. Maldito, dice. Y yo insisto, porque si levantas ese adjetivo maldito, ahí debajo, enterrado, te encuentras con toda la amargura acumulada del diagnóstico de Lambán. No hace falta completar, ni siquiera interpretar, ni explicar. Pero aquí estamos para todo al servicio del oyente. Si las primarias son, para Lambán, un invento maldito, es porque pueden engendrar un liderazgo como el de Sánchez.
Concluye La Torre, concluye.
Pues concluyo que ya puede ser el desahogo provocado por un relajo momentáneo o la tensión liberada de la apertura de las encuestas. Pero esto de Lambán no es el habitual pellizco de varón. Esto es otra cosa. Y quien mejor lo sabe es Pedro Sánchez.
Mañana tendremos ocasión de conversar con el presidente Lambán.
Qué oportuno ese viaje.
El programa que mañana se emite desde Zaragoza. Hemos convocado, está invitado el presidente a las 9 de la mañana, creo recordar. Así que tendremos ocasión de preguntarle por este asunto. No te lo pierdas, La Torre, no te lo pierdas.
Jamás me lo pierdo.
Adiós. Esta tarde te escuchamos. Hasta luego.
Venga, hasta luego.
Esta tarde y esta noche, porque hay brújula también después del especial del Mundial. Mientras dure el Mundial, que es otro de los asuntos que tenemos por delante en este día. Como bien sabe Antonio Casado. Buenos días, Antonio.
Hola, ¿qué hay? Buenos días, no me lo pierdo.
¿El qué? ¿El fútbol?
El partido, evidentemente, el claro. Fútbol,
muy bien.
No querrás que decir un pleno del Congreso. prefiero el partido.
Bueno, igual puedes ver una cosa por devoción y la otra por obligación. O sea, el debate del Congreso, pues como tú eres un periodista y está atento a los argumentos... No, dice que no.
Ya lo hago calle.
Dice que no. El fútbol. John Müller, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué Carlos?
¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
Me alegro muchísimo. Joaquín Manso, buenos días. ¿Qué tal?
Buenos días. Yo no veo el partido, tengo festividad. El premio a Varela, Antonio Lucas. Con lo cual, como no lo pongan en una tele del Varela...
Te lo pone seguro.
Ah, sí.
Entonces, no, no les hay, desde luego.
Eso es vocación.
Que Varela se les tiene.
Exactamente.
La cosa es que lo pongan o no. Muy bien. Marta García Ayer y Rubén Amón, buenos días.
Buenos días. De nuevo. Buenos días.
Buenos días, Amón, de nuevo.
Estaba hablando Marta y entonces estaba esperando que saludara ella para no sobreponerme sobre
pensé que es que no quería saludarnos por algún motivo. Te hemos hecho
no, yo voy a ver el partido de Japón y todos los del día, grabados en diferido, yo veo todo el mundial.
¿Vas a ver a la vez el partido de Japón y el de Costa Rica?
¿Cuántas teles tienes?
Bueno, creo que teles, tablets y...
Pues, móviles,
una,
sí, sí.
Una unidad móvil.
Todas pues, a la vez. ¿No?
Pues a ver si se puede, en Radio Estadio lo hacen, por ejemplo. Y lo cuentan a la vez. A ver.
Voy a verlo todo, Marta, sí.
A la vez. Bueno, y entonces estáis en condiciones... Müller, tú estás en condiciones de explicar qué es lo que tiene que suceder esta tarde a las 8 para que España se quede fuera del...
Creo que te lo puedo explicar. Simplemente recordar antes que Argentina empezó fatal. Todo el mundo dijo que quedaba eliminada y que se y al final ha pasado primera de grupo a la segunda fase, con lo cual...
Y juega contra Australia.
Juega contra Australia, que octavos. No podía ser mejor panorama en el hemisferio sur, ¿no?
España lo que... insinuando que a España le puede pasar lo mismo, o sea, que es primera y puede acabar eliminada.
No, lo que ha insinuado es que habla en nombre del hemisferio sur, perdóname. Esto, a falta de la clasificación de Chile. Pero ¿cómo que no has dicho eso?
Chile no está clasificado.
Pero digo, a falta de la clasificación de Chile, estás defendiendo los intereses del hemisferio sur.
Ya, vamos a ver, yo creo que... va a ganar un equipo sudamericano, va a ganar el título, y lo he dicho desde el principio, o Brasil o Argentina, y he sido tengo mucha fe en la albiceleste, y a pesar de que permanentemente se malmete diciendo que los argentinos y los chilenos nos llevamos mal, cosa que por cierto es verdad.
Es verdad, sí.
¿Qué tiene que hacer España? Tiene que ganar. España tiene que ganar, o sea, no puede no hacer eso, y además debería ser una demostración de formidable, de dureza, efectividad y buen juego.
Es extraordinario que yo considere una gran predicción que un equipo sudamericano gane un mundial. Como si fueran equipos africanos o asiáticos.
Vamos a ver, pero es que Europa ha ganado un mundial en América.
Lo extraordinario es que diga que España tiene que ganar.
América, Europa ha ganado un mundial en América.
Claro, Alemania ganó en Brasil.
Alemania ganó en Brasil.
Y solo había ocurrido hasta entonces que América había ganado en Europa, porque ganó Brasil en el 54 en Suiza.
Y Europa ganó en África también.
Europa ganó en África porque ganó España.
Sí, señor. Claro. Marta García ayer está, por supuesto, fuera de esta tertulia.
No, absolutamente. No, pero yo entiendo que...
Bueno, llamadas y...
Sí, no me interesa en absoluto. Pero bueno, por lo menos este Mundial, los que no lo vemos, podemos fingir que es un acto político de resistencia y de compromiso con los derechos humanos.
Esto de que España tiene que ganar, ayer le preguntaron a Luis Enrique sobre esta historia de, pero igual nos interesa más ser segundos de grupo en lugar de primeros por los próximos emparejamientos y no sé qué.
Sí.
Y entonces, claro, dijo Luis Enrique, y yo creo que está muy bien planteado, dice: Sí, tú puedes pretender durante todo el partido amarrar no sé qué para quedar segundo y luego a última hora te marca el gol, el que no esperabas, y te ha eliminado. Entonces,
mira lo que le pasó a México.
De hacer cuentas.
Bueno, pero esto quiere
Antonio
decir que España...
quería decir algo, ¿no? Sobre este asunto.
Hombre, yo quiero recordar que España empezó perdiendo el año que ganó el Mundial en Sudáfrica.
O sea, que
perdiendo con Suiza. El partido de hoy, el único problema que tiene es que estos señores de Japón se comen la hierba. Y a diferencia de los españoles, que son muy técnicos, pero de repente se ponen nerviosos como flanes cuando van a sacar el balón, si tienen enfrente un equipo muy físico, que no para... parece que van a muerte, ¿no? Como pues en el partido con Argentina de Arabia Saudí o los japoneses en otros, pues no lo sé, porque se ponen muy nerviosos cuando van a sacar el balón. Si les presionan, pierden el encanto ese que tiene el tiki-taka.
Yo de la afición japonesa sí querría decir
algo. Es el momento,
de la princesa, la princesa.
De la afición japonesa.
Es una de las imágenes más llamativas que he visto de este mundial, de las tampoco muchas que he visto, no tengo el despliegue de Rubén, pero ¿cómo celebraban la victoria en Japón, en Tokio, los japoneses? saliendo a la calle a festejar la victoria del primer partido, esperando a que el semáforo se pusiera en verde para cruzar la calle en el cruce de Shibuya. Y cuando se ponía en rojo, volvían todos a la acera y volvían a festejarlo como una algarada cuando se volvía a poner en verde para poder estar en el centro del cruce de Shibuya. Y me parece algo extraordinario.
La mitad del estadio que ocupan los españoles hoy y la mitad del estadio que ocupan los japoneses. Lo van a dejar impecable.
Los uniformes, ¿no? A ver, como diría Rajoy, las espadas están en todo alto y es un partido a cara de perro.
Y Japón es Japón y España es España.
Sí. Y no tienes pelos en la lengua.
Sí. Y hasta el rabo todo es toro.
Sí, no subestimemos al combinado nipón, ¿no?
Hablando de Rajoy, estuvo... Hablando solo de Rajoy, y estuvo John Mueller ayer en la presentación del libro, claro, de Esteban González.
Hubo varios tertulianos. Entonces, estaba Ignacio Varela.
Estaba Ignacio Varela también.
Sí, sí. Sentado al lado del mago Yunque. Fíjate qué pluralista era la representación que había en el libro de Esteban González.
¿Y qué pasa? Que entonces Rajoy destripó la novela
absolutamente
entera.
Absolutamente. Y increíble. Pero bueno, estuvo, no creo, 30 minutos. Yo creo que Rajoy se queda corto. Para mi gusto, estuvo más tiempo. Estuvo casi 45 minutos. Llevó varios folios escritos a mano. Que iba leyendo y era el relato de la novela. Y además lo hizo, fue un relato muy gracioso porque con esa manera de Rajoy de contar las cosas, hasta que llegó, como contaba alguien, a las últimas 20 páginas y ahí se achantó y dijo: y para saber el final tenéis que leer la novela. Pero nos la contó entera. Y luego, bueno, pues hizo ese relato que ha trascendido por todos lados de que él realmente dicta ese artículo que está escribiendo en el debate, donde comenta, yo creo que bastante acertadamente, la jornada futbolística de la selección.
Bastante acertadamente, dices.
Sí, sí, claro. Sí,
tampoco
sí.
Se la juega mucho. Sí, esa porque, crónica la podía hacer yo.
Porque recurre a la tautología. La
Alemania es Alemania y España es España.
O sea, no caben más tópicos en menos espacio. O sea, no, eso lo ha conseguido.
Ayer también lo hizo, ¿eh?
Sí, bueno, claro.
Sí, sí. Bueno, pues, otro, le renta, como dicen los jóvenes.
Te añado yo otro tópico, el del gato y las ascuas. Sí. Si no, si pasaba ya como gato sobre ascuas cuando gobernaba, imagínate ahora presentando un libro de un colega.
Bueno, es que es...
Lo digo porque había como las expectativas de que Rajoy fuera a decir algo de lo que estaba pasando en política, ¿no?
Esa frase de García que yo creo que lo retrató para siempre.
¿Cuál?
Lo de... que por donde pasa no mancha, pero por donde pasa no limpia.
No, bueno, la frase de García famosa es lo del el elogio de Bilita, que la ha heredado
Luis Enrique.
Sí, claro. O ni una buena palabra ni una mala acción.
Así, ¿no? Sí, bueno, casi. Y Pablito.
Bueno, ya si os ponéis, ya empezamos a encadenar.
Sí, a insultos, a zafarolas. Sí.
Exactamente. Luego hablamos, por cierto, luego hablaremos, si os parece, del Congreso de los Diputados y del decoro parlamentario y de la buena educación y de qué se debe poder decir y qué no se debe poder decir. Hay una diferencia entre lo que se puede decir y lo que se debe decir. Pero qué se puede o no se puede poder, qué se debe poder decir en el Congreso de los Diputados. Es decir, hasta dónde se puede llevar, digamos, la libertad de expresión, incluyendo groserías, zafiedades, imputaciones falsas, este tipo de cosas que venimos escuchando en los últimos tiempos. Y además de eso, enseguida os ofreceré algunas de las declaraciones. Ayer, antes hablaba de la torre de Javier Lambán, de estos 15 minutos de, no sé si llamarlo conferencia o intervención que tuvo en un acto en las Cortes de Aragón, una mesa redonda con motivo del aniversario del Estatuto. Estaba ahí José Antonio Zarzalejos, por ejemplo, que fue uno de los participantes, y cerraba el acto Lambán. Digamos que no fue un desahogo improvisado del presidente aragonés. O sea, llevaba muy pensado lo que quería decir y lo dijo. Y lo dijo seguramente con más claridad de lo que en muchos aspectos lo había dicho hasta este momento. Sin llegar a mencionar a Pedro Sánchez, porque el nombre no apareció en los 15 minutos de intervención de Javier Lambán. Ahora escuchamos algún pasaje y hablamos de eso y de Marlaska con lo de Melilla.
Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina.
Pues.
Más de uno en Onda Cero.
Las 9 de la mañana, una hora menos en Canarias, con Manso, Casado, García, Ayer, Müller y Amón. Analizamos algunas de las cuestiones que tenemos encima de la mesa. Empezamos por Javier Lambán, si os parece, que fue lo último que supimos en la tarde de ayer, porque en la tarde de ayer pronunció el presidente de Aragón, que pertenece al Partido Socialista y que gobierna, hemos recordado antes, con un cuatripartito, digamos. O sea, es PSOE, Podemos, la Chunta y el Partido Aragonés Regionalista. Este es el gobierno de la Comunidad Aragonesa. Bueno, el presidente Lambán asistía, cerraba una serie de conferencias sobre el cuadragésimo aniversario del Estatuto de Autonomía de Aragón, que está, por cierto, en proceso de reforma, una mínima reforma que aprobaron las Cortes de Aragón y que hoy, precisamente, el Congreso de los Diputados va a terminar de bendecir. Una mínima reforma que supone eliminar el aforamiento para los diputados autonómicos y los miembros del gobierno regional, quitar el fuero. Un tiempo en la política española en la que esto era bandera de muchos partidos políticos, ¿no? Eliminemos el privilegio este que tenemos los políticos. Sánchez llegó a anunciar una reforma exprés de la Constitución, nada más llegar al poder, una reforma exprés para eliminar los aforamientos. Y luego al final pues no hubo ni reforma ni nada. Bueno, en algunas comunidades autónomas sí se está haciendo esto, eliminar el fuero, y en la Comunidad de Aragón es una de ellas y por eso se está reformando el estatuto. Pero bueno, en este acto de ayer, con motivo del cuadragésimo aniversario, cerraba la serie de conferencias. Estaba allí Javier Fernández, el dirigente del Partido Socialista Asturiano, o exdirigente y expresidente. Estaba José Antonio Zarzalejos, el periodista, y Lambán pues cerró el acto con una serie de reflexiones suyas sobre los allí presentes. Habló de Zarzalejos, habló de Javier Fernández, y sobre lo que entiende el presidente Aragón que es la deriva de España en este momento. Os ofrezco algunos pasajes de su intervención. Por ejemplo, recordó el presidente Lambán que, en su opinión, los gobiernos anteriores a la democracia, a quienes más beneficiaron en nuestro país fue sobre todo a los vascos y a los catalanes, dijo Lambán, porque entiende él que desde que los catalanes se autogobiernan han ido a peor.
A los catalanes les ha ido mal desde que se autogobiernan a sí mismos. Esto me parece una evidencia absolutamente incontestable.
Sobre Cataluña, la tesis del gobierno de España y del presidente Sánchez es que Cataluña, la situación en Cataluña o entre Cataluña y el resto de España, está hoy mucho mejor de lo que estaba en 2017, que es la comparación que le gusta hacer siempre a Sánchez, ¿no? Esto de ¿qué prefiere usted? ¿La Cataluña del 17, la Cataluña de 2022? Bueno, frente a esa tesis, que es la tesis gubernamental, la tesis de Javier Lambán es bastante distinta. Él entiende que lo de Cataluña no se está solucionando, sino al revés.
Porque cuando se habla de la necesidad de reconducir la situación de Cataluña, que evidentemente no se está solucionando lo de Cataluña, en este momento los independentistas están más tranquilos, pero porque su hoja de ruta más o menos se va poco a poco realizando. No se habla del País Vasco porque prácticamente el País Vasco ya está desconectado casi del todo. Realmente tenemos que hacer referencia a algo que empezó en el momento en que los partidos políticos mayoritarios dejaron de tener mayoría en el Congreso.
Porque esta es la tesis de Lambán, de que en el momento en el que el PSOE y el Partido Popular dejaron de tener mayorías muy sólidas y entraron los nuevos actores en la vida política, digamos, España ha entrado en una deriva complicada, dice él. Ayer habló de la dificultad extrema en la que se encuentra en este momento, entiende él, el proyecto nacional, o sea, España como proyecto nacional, los riesgos que está corriendo en este momento. Por eso él dice, mañana tendremos ocasión de comentarlo también con él, por eso él dice que la sociedad civil y, por ejemplo, los gobiernos autonómicos deberían tener más participación, sentirse más concernidos por la marcha del conjunto del país ante los riesgos que percibe.
Yo creo que en este momento nuestro país, como proyecto nacional, está corriendo muchos riesgos, está en una situación de dificultad extrema, y yo creo que la sociedad civil, por su parte, y creo que las instituciones autonómicas, nos sentimos o hemos de sentirnos concernidas por lo que ocurre y hemos de arrimar el hombro para tratar de reorientar la peligrosa deriva en la que, en mi opinión, está embarcado el país.
El país está en una deriva peligrosa, está en un riesgo extremo, lo de Cataluña no se está solucionando, el País Vasco ya casi está desconectado. Digamos que la discrepancia es bastante notable con el diagnóstico que de este mismo país hace el secretario general de su partido y presidente del gobierno, el señor Sánchez. Y luego ya añadió esto, como estaba allí Javier Fernández presente, pues hizo un gran elogio del señor Fernández. Y contó Javier Lambán, y esto es lo que veo que más destaca, ¿no?, en muchos medios, contó Javier Lambán que él, cuando Pérez Rubalcaba deja de ser secretario general del Partido Socialista, él le pidió a Javier Fernández que diera la batalla para ser él el nuevo secretario general, que Javier Fernández. ¿Os acordáis que Javier Fernández, lo que en realidad acabó ocurriendo es que se hizo cargo de la gestora que dirigió el Partido Socialista desde el Comité Federal aquel en el que Sánchez acabó como acabó, y el regreso de Sánchez a la Secretaría General por unas primarias durante aquel periodo? Es verdad que hubo otros dirigentes que le insistieron a Javier Fernández en que aquello no fuera una situación interina, o sea, que se había desempeñado tan adecuadamente, en opinión de muchos, como presidente de la gestora, que intentara continuar como líder del PSOE. Bueno, Javier Lambán ahí lo que dijo es, él habría deseado que Javier Fernández fuera el secretario general del PSOE porque entiende que le habría ido mejor al PSOE y a España si Javier Fernández hubiera aceptado esa petición o ese cargo. Claro, todos hemos interpretado, y yo creo que está bien interpretado, si está diciendo a España le habría ido mejor con Javier Fernández al frente del PSOE, es porque está comparando con cómo le ha ido a España sin Javier Fernández al frente del PSOE, es decir, con quien está hoy, que es el presidente Pedro Sánchez. Lo digo porque luego Javier Lambán ha publicado un tuit en el que dice que no se debe interpretar esto que dijo ayer como una deslealtad al presidente Sánchez, que él discrepa en algunas cosas, pero que ya está, que no está diciendo nada más que lo que ayer dijo. Y ahora que ya he resumido, creo que de una manera bastante
extraordinaria,
correcta, sí, claro. No, digo por
magnífica, por
entender un poco cuál era el contexto de la intervención, y sobre todo que la cosa iba mucho más allá, entiendo yo, mucho más allá de si Pedro Sánchez es bueno o malo para el PSOE. De lo que está hablando Lambán es de que el diagnóstico que él hace de España en este momento es,
y en particular del PSOE,
de España con el PSOE en el gobierno de España, claro, es un diagnóstico de una situación muy difícil y muy, por utilizar sus propias expresiones, de riesgo extremo para el proyecto nacional, que esto, en fin, yo no sé, bueno, Casado, Müller, Manso, venga.
No digo que se trata de saber si la posición de Lambán es una posición personal suya o muy localizada en algún caso con algún otro varón del Partido Socialista, o es un estado de opinión dentro del partido. A mí me parece que es importante, lo que ha ocurrido con Lambán es muy importante, porque pone sobre la mesa este tema al que acabo de referirme, porque el utiliza de forma recurrente también el Partido Popular. Como se sabe, pues no solamente dice que es de fiar, que no es de fiar, que miente, que tiene amistades peligrosas, sino también utiliza este argumento. Digo, Feijóo, el Partido Popular. Hay una parte del PSOE muy importante que no está de acuerdo con Pedro Sánchez. Bueno, esto ocurre muy pocos días después de la provocación, a mi juicio, del Partido Popular a los diputados del PSOE para que se pronunciaran de una manera distinta en el tema de la sedición. Insisto, fue una provocación y lo único que consiguió fue que hicieran piña. ¿Por qué? Pues porque los diputados están atados, digámoslo así de alguna manera, a Sánchez por una cuestión de obediencia debida. En cambio, Lambán tiene facturación propia en las urnas. Él se ha buscado sus garbanzos y él se debe a los votantes de Zaragoza el puesto en el que se encuentra. Esto es fundamental. Aún así, no sé si lo has mencionado, pero 5 minutos después de todo esto, sí, es verdad, dijo que bueno, que no se interpretase como una discrepancia. Se trata de saber si esto está muy extendido o no dentro del Partido Socialista. En el Partido Socialista en estos momentos se manejan los dos términos de la ecuación que forman parte de la política de Sánchez. Uno, la necesidad de seguir en el poder. Otro, la virtud que puede surgir de esa necesidad. Si es malo que tenga amistades peligrosas, pero si es bueno que gracias a esas amistades peligrosas se llega a la virtud de pacificar, que es lo que se utiliza Cataluña, por ejemplo, el llamado conflicto catalán, pues vamos a tener Sánchez para rato, ¿no? Es una apuesta política. Vamos a ver cómo le sale. Yo tengo mis dudas. Yo creo que el camino que emprendió cuando estaba Javier Fernández en la gestora, pues es el que nos ha llevado pues a esta situación, ¿no? Entre otras cosas, la del riesgo que hay para el Estado en temas de unidad, de soberanía nacional, de integración territorial, etcétera. Vamos a ver, yo tengo mis dudas, pero él está convencido de que le va a salir bien la apuesta. Es decir, es verdad que lo hace por continuar el poder, sí, ya, pero si a cambio de eso consigue que de verdad lo de Cataluña se termine o se pacifique, pues le habrá salido bien la apuesta. Y tendremos Sánchez para el rato, insisto.
¿Manso?
Sí, bueno, cuando el resumen que hay que hacer de la intervención de un político es tan largo, es que estamos ante una impugnación de fondo compleja y elaborada. El término impugnación que lo ha utilizado Rafa Latorre yo creo que es preciso para lo que... Y además es la segunda en muy poco tiempo, porque Emiliano García Page, en las sucesivas rondas de entrevistas que ha venido haciendo, una la que hizo en el Día del Mundo, otra la que hizo aquí, introdujo conceptos muy parecidos. Y en ambos hay timbres de las principales inquietudes intelectuales del propio Javier Fernández. O sea, esta idea de la cultura política del nacionalismo como refractaria a la solidaridad interterritorial y a la justicia social como patrimonios del socialismo es una de las inquietudes principales que él ha ido reflejando en sus discursos y en todos sus escritos, con lo cual hay también una reivindicación de un partido socialista alternativo al que ahora mismo tiene el poder, en las palabras de Lambán y en las que hubo de Emiliano García Page. Esto responde a una necesidad coyuntural en las comunidades que tienen un votante más institucionalizado de distanciarse de Sánchez. Es así, pero también identifica una corriente de fondo, porque en aquellas primarias Susana Díaz, digamos que era la candidata de Javier Fernández, perdió, pero tuvo un porcentaje relevante dentro de las bases del Partido Socialista. Y cómo cuaje o cómo quede retratada esa corriente de fondo dependerá en muy buena medida de cómo se desarrolle el año electoral 2023 para Pedro Sánchez.
Müller.
Bueno, yo creo que al final esto tiene muy pocas consecuencias, y porque la respuesta de Sánchez siempre es la misma, es la polarización. Incrementar la polarización para que al final aquellos votantes socialistas que a lo mejor desde la perspectiva de la comunidad autónoma de pronto puedan considerar aberrante algunas cosas que está haciendo Sánchez, de pronto cuando ven el resultado de la polarización y ven algunos de los exabruptos que se producen en el escenario del Congreso, terminan volviendo al redil y diciendo, bueno, es que los otros son peores que los míos, por muy malos que sean los míos. Y esta es la respuesta a esta rebelión que aparentan los presidentes autonómicos, los que les va a hacer los líderes autonómicos socialistas, lo que les va a hacer pagar a ellos al final las decisiones de Sánchez, las más impopulares, el pacto con Bildu, por ejemplo, y toda esa estrategia, y la política hacia Cataluña. Y bueno, pues eso va a tener un reflejo, pero tengo clarísimo que esto no va a provocar nada más que eso.
Bueno, yo creo que lo que expone Lambán representa una corriente subterránea, uh-huh. pero nunca se ha expuesto con tanta elocuencia y con tanta rotundidad, con tanto detalle, con tanto pormenor. Creo uh-huh. que entre los pormenores también forma parte, después de haber dicho todo lo que dijo, matizar que en realidad no se estaba refiriendo a lo que se estaba refiriendo cuando... Bueno, parezco hablando como Feijó, esto que estoy diciendo, ¿no?
Sí.
Sí. Bueno,
lo podemos sacar mañana a ti mismo, sí, en las siete, sí, preguntas. Lo ha vuelto a hacer, amor.
Sí. Entonces, la cuestión es si va a ser un movimiento aislado o va a ser un movimiento generalizado. Y yo creo que, yo me hice que no con la cabeza, pero los intereses estratégicos y electorales de los barones y de los alcaldes es muy alto. Y
hasta que pierdan.
Es que si pierden, se acabó Sánchez. O sea, si consideramos el ciclo adverso de Sánchez, y le añadimos un resultado malo en las autonómicas y en las municipales, está liquidado.
Sánchez está mejorando las encuestas.
No, digo, hablo del reflejo electoral de las municipales y de las autonómicas, que sí que determinan cuál es el estado de humor de los votantes, mucho más que otras. Las municipales muchísimo. Tienen una precisión electoral respecto a qué puede suceder en las generales. Luego,
como macroencuesta.
Sí, como una encuesta mucho más específica. Sí, y luego la incredulidad mesetaria respecto a la deriva nacionalista de Sánchez y las antipatías que Sánchez suscita.
Yo creo que estáis olvidando una clave fundamental aquí.
Claro, eso estás tú, Marta.
Fundamental. Y es que la culpa de esta rebelión de los varones a Sánchez la tiene clarísimamente Carlos Alsina. Porque siempre pasa en víspera de que viajes a entrevistarlos. Pasó también en Castilla-La Mancha. El mes pasado eligió García Page la víspera de la visita a Tomelloso.
No sé si es una imputación o un elogio, pero en cualquier caso...
No, es una constatación.
Está el presidente Jorge.
¿Acordabas
Javier?
Cuando García Page hablaba de frentismo barato, cuando dijo que era un error eso de utilizar los impuestos para enfrentar las clases altas con las clases bajas, y cargó contra Sánchez cuando dijo que él no era sanchista, que era socialista.
Pajista. Ah, no, socialista.
Y pajista también.
Que no era pajista.
Y oye, era cuando sabía que iba a poder hablar contigo, que es lo que ha aprovechado Lambán, saber que mañana va a tener espacio para poderse explicar, indudablemente porque cree que le va a dar más votos. Ahora a lo mejor es que sus votantes están oyendo Onda Cero.
Claro, ahora os preguntaré por este asunto. Si es que hay dos comunidades autónomas en nuestro país en las que el electorado socialista es distinto al electorado socialista de las otras regiones, porque solo hay dos secretarios regionales del PSOE y presidentes en ejercicio, que son Lambán y García Page, solo hay dos que se desmarcan claramente, al menos de algunas de las políticas del gobierno central, y todos interpretamos que si se van desmarcando cada vez más claramente es porque cada vez van estando más cerca las urnas para ellos también.
Puede ser que porque donde
esto significa que los votantes socialistas de Aragón y de Castilla-La Mancha son mucho más sensibles al avance del independentismo o a las concesiones al independentismo que los votantes socialistas de la Comunidad Valenciana, o los votantes socialistas de La Rioja, o los votantes socialistas de Extremadura, donde está el tercero de los varones de antes.
A lo mejor es que donde no se han desmarcado con Sánchez, no gobierna el PSOE.
Antes de eso, perdóname, que me pide paso a Arantxa Martín, porque ha sido detectado otro paquete de estos con explosivos. Ayer hemos contado que se recibió uno en la Embajada de Ucrania, otro en esta empresa de Zaragoza que fabrica material armamento, la empresa Instalaza, una actuación de los TEDx. Y ahora creo que es en Torrejón. Arantxa Martín, buenos días.
Buenos días, sí, es el tercer paquete de estas características con explosivos. Sobre las 3 de la madrugada se ha recibido este, o se ha detectado este, en la base aérea de Torrejón. Han avisado inmediatamente a los servicios policiales. Han sido los responsables de seguridad de la propia base aérea los que han detectado este paquete, que ya ha sido recogido por los responsables policiales. Se está analizando. En principio parece que tiene unas características similares a los dos anteriores que tú comentabas, al de la empresa Instalaza de Zaragoza y al que se recibió por la mañana también en la Embajada de Ucrania y dirigido al embajador. Este sí, recordemos, produjo un herido. Se está mirando si son características similares y tendremos más información a lo largo de la mañana.
Gracias, Arantxa. Iremos ampliando esta información con los datos que se vayan conociendo respecto del tercero de los paquetes o cartas con material explosivo localizados, detectados hasta este momento. ¿Dónde nos habíamos quedado?
En los varones socialistas.
En la sociología electoral de los votantes socialistas en España. O sea, ¿por qué hay dos varones autonómicos socialistas que tienen detectado claramente que hay que desmarcarse, o así lo estamos interpretando todos, ¿no? Que hay que desmarcarse de algunas cuestiones, la sedición, la alianza con Esquerra y Bildu, mientras que en los otros territorios no parece, al menos hasta este momento, que sientan esa necesidad los dirigentes regionales, ni siquiera en Extremadura, digo, que Fernández Vara también en su momento fue uno de los más críticos con Pedro
Sánchez. ¿Están gobernados por el Partido Popular?
¿Extremadura?
Digo, en las otras que no son Extremadura y Castilla-La Mancha.
La Rioja, Concha Andreu, Navarra, la señora Chivite, la Comunidad Valenciana, el señor Puig.
Vamos a ver.
Baleares, la señora Armengol.
Sí, eso es.
Donde evidentemente no hay la misma aversión a la aventura catalanista en el País Vasco, perdón, en el País Valenciano, en la Comunidad Valenciana, o en Baleares, que en el resto de las comunidades, naturalmente, no País Vasco y Cataluña. Pero esa aversión que hay está en estos momentos controlada, asimilada desde el poder por el Partido Popular o por el Partido Socialista. Por eso digo que sí, que hay otras regiones que también se sienten lo mismo, el mismo cabreo que se siente cuando hay una concesión a Esquerra Republicana. Lo mismo en Benavente, que en Dos Hermanas, que en Écija, incluso en Andalucía. Pero son comunidades más bien gobernadas por el Partido Popular o por el Partido Socialista. Puede que no se dé la misma reacción en la opinión pública en Valencia o en los llamados países catalanes. ¿No?
Bueno, yo creo que
Mallorca, pero en los demás sí.
Que la sensibilidad, que la vocación institucional es más acentuada en las comunidades de la Meseta y del Sur.
Claro.
Y que en concreto hubo un dirigente regional socialista que no renovó y en las elecciones andaluzas se sacó un 20%. Y ahora las encuestas le están dando un 21%. Quiero decir que sí que puede tener un precio. De hecho, las encuestas, Page venía de una mayoría absoluta clara, ya le empiezan a dar que la cosa está dudosa y pronto empezaremos a ver encuestas también en Extremadura. Vara está en una situación particular porque forma parte de la ejecutiva del partido y es una persona mucho más cercana a Sánchez, pero yo sí creo que la sensibilidad es diferente en la Comunidad Valenciana y en Baleares, y por supuesto en Cataluña, que en el resto de las comunidades.
Ahí donde la derecha es más incompetente, ahí el Partido Socialista es más propicio a las aventuras identitarias.
En realidad Lambán y Page pueden estar haciendo...
Porque ves al PP muy incompetente en Castilla-La Mancha.
Veo muy incompetente en Cataluña al PP, veo muy incompetente al PP en Baleares y veo muy incompetente al PP en Valencia.
Digo, que pueden estar haciéndole un favor a Sánchez, tanto Lambán como Page, ahora en este esfuerzo de desmarcarse de él, porque si se dan una torta en las urnas...
No solo por eso.
Para alegar que no tiene
nada
que ver.
No solo por eso, sino porque la pátina de institucionalidad del PSOE se la refuerzan.
Sí, sí. Es decir,
precisamente...
En concreto, con respecto a los resultados electorales. Luego uno dirá, oye, esto no es el sanchismo, que dejaste claro que esto no iba conmigo.
A lo que me parece una quimera es esto que dice Lambán, de que se deberían consultar a las comunidades autónomas para tomar ciertas decisiones. En este momento, del Partido Socialista, que está marcado por el personalismo, de Sánchez, y que procede efectivamente de las primarias, es decir, han desaparecido los órganos intermedios. Yo me acuerdo cuando hacía información del Partido Socialista, pues cada vez que había un comité federal, una comisión ejecutiva, pues pasaban cosas, había discusiones. Ahora es que no existen. Si se enteran por la prensa, colaboradores cercanos, no los más cercanos, pero colaboradores cercanos de Sánchez, se enteran por la prensa pues del tema del Sahara, o del tema de la sedición, etcétera, pues imagínate en las comunidades autónomas, ¿no? Esto es una consecuencia también de esas primarias. Es decir, han desaparecido los órganos intermedios. La legitimidad de Sánchez se debe a sus militantes. Dice él, esa es su doctrina. Dice, yo me debo a los militantes.
El partido no existe, de hecho.
No existe, claro, por eso digo.
Ni por reflejo de los militantes, que son pocos, pero sí se debe a los militantes que le hicieron campeón. Y él fue muy hábil en el proceso de la sucesión, conocer que el proceso electoral no se dirigía a los votantes socialistas, sino al cuerpo concreto de los militantes, que eran los más aguerridos respecto a su posición inequívoca contra la investidura de Rajoy. Y esa carta la ha defendido Sánchez con muchísima...
Ha seguido habilidad. Defendiéndola. Sí. Es decir, sabe que su peana del poder está ahí, y en concreto... en las bases del Partido Socialista de Cataluña. Sí. Claro.
Pero eso es desvertebrar el partido, es desorganizar.
Eso es lo que se visibiliza con lo de la MAC. Sí, claro. Sí,
de hecho, cuando el tejido organizativo, a cara descubierta una votación y todos te dicen que sí, lejos de trasladar una imagen... creo que agradable y sensata, estás demostrando que el partido es una tiranía. ¿Cómo no va a haber disenso? Es que le conviene cierto disenso, de ciertos votos, pero ya sé que no se produjeron. Pero
él no va a pasar a la historia por esto, ¿eh? Él va a pasar a la historia por haber exhumado a Franco.
Sí. Una de las cosas.
Perdón.
No, es que claro, no trasladías una versión distorsionada. El presidente no ha dicho que él vaya a pasar a la historia solo por eso. Hay varias cosas.
A mí lo que me inquietó fue la
risita. Ha mencionado una. Con el tiempo nos irá seguramente contando, yo espero, más otras, ¿no?
Cuando empezó,
era bonito que cada semana, por ejemplo, nos dijera otro motivo por el que él cree que va a pasar.
Que
a la
solo
historia.
Ha concedido entrevistas a la SER, ¿no? Dentro de las emisiones de radio. También eso
es también es inédito. ¿Sí? ¿Qué decías, Müller?
No, que cuando pronunció esa frase se desbozó una risita que no podía contener, una risita. Que no se desplegó en toda su intensidad, pero que nos dejó ver que él sentía profundamente un placer.
Esto es un análisis casi psicológico.
Por supuesto, pero bien, la cosa es de diván.
Muy bien.
Es de diván.
Bueno, dadme un minuto y hablamos de Grande Marlaska, ¿os parece? Del muy ministro, bien. Ya decíamos el lunes que iba a ser la semana de Grande Marlaska, es verdad que luego también ha sido la semana de otros dirigentes políticos, Irene Montero, de la que también hablaremos enseguida. Grande Marlaska y sus, iba a decir, explicaciones. Bueno, en realidad el ministro volvió a repetir ayer lo que viene diciendo desde hace, pues, por lo menos un mes, respecto de lo que ocurrió en la frontera de España con Marruecos, Melilla-Nador, el pasado 24 de junio. Siete minutos, una hora menos, en las Islas Canarias. He leído con todo el interés del mundo todos los periódicos que me ha dado tiempo a leer esta mañana, y espero no equivocarme, pero no he encontrado ningún artículo en favor del ministro del Interior, Grande Marlaska. Me dio la impresión general, o al menos la mayoritaria, por no decir que no hay ninguno, pues alguno se me ha escapado, pero la impresión mayoritaria o la sensación general o la opinión más extendida en los diarios de todo signo, también en aquellos diarios o medios que tradicionalmente, digamos, son más comprensivos con las cuestiones que puedan afectar al gobierno.
¿Sí? Es muy importante eso.
Sí, sí. Uh-huh. Y lo que veo es que incluso en esos diarios, bueno, por no decir expresamente, el diario El País, que es el coautor de una investigación periodística que forma parte del debate de este asunto. Digamos que los diarios, digo, son críticos sobre el ministro Grande Marlaska en la medida en la que entienden que es verdad, el ministro reiteró ayer todo lo que viene diciendo desde el primer día, pero es que desde el primer día hasta hoy han pasado cosas y han aparecido elementos nuevos, vídeos que están en esos reportajes periodísticos y que, según los periódicos que están detrás o los medios que están detrás de esas investigaciones periodísticas, la conclusión a la que llegan es que efectivamente hubo irregularidades, como poco irregularidades, o comportamientos o hechos presuntamente delictivos en territorio español, que es lo que el ministro niega, afirma, lo podemos escuchar el propio ministro ayer en el Congreso de los Diputados, lo niega, insistiendo en que no consta que eso esté así, y añadiendo el ministro que las insinuaciones, dice él, o especulaciones que se hacen, al final suponen imputaciones a la Guardia Civil que él no está dispuesto a tolerar.
Parece que hay un interés ya incluso en que tiene que haber un muerto en zona española. No sé a qué razón o en qué sentido. No lo sé, pero no nos consta y no consta de las investigaciones, porque ya se ha ido incluso a referir, como no se puede probar que un muerto fuera en la zona después de esta valla, vamos a ir ya al catastro, porque ya no, es que es todo zona española.
Toda zona española, dice el ministro, pero eso no significa que la responsabilidad de lo que ocurre en toda esa zona sea siempre de las autoridades españolas. Él lo que viene a decir es que, en efecto, oficialmente todo el puesto fronterizo es zona española, pero que está delimitado por el uso, está delimitada la parte en la que actúa la policía marroquí y la parte en la que actúa la Guardia Civil española. Y que luego hay una zona de tránsito, que es en la que no sé yo quién tiene la responsabilidad, en la zona de tránsito. Pero bueno, él insiste en que no hubo ni muerto, ni hecho trágico, ni irregularidad, ni violación de derechos humanos, ni nada en territorio español. Esta es la tesis del ministerio. El diario El País, por volver a la investigación periodística de la que hablábamos ayer, que es quien publicó ayer el resultado de ese trabajo que ha hecho un consorcio de periodistas de investigación, el diario El País hoy lo que dice en su editorial es que el ministro se empecina en este asunto, que ha tenido muchas oportunidades para aportar más información o matizar al menos su versión y no lo ha hecho, y que desde este momento, después de la comparecencia de ayer, el futuro político de Grande Marlaska, dice el periódico del Grupo Prisa, el futuro político de Grande Marlaska queda ligado a la investigación de la Fiscalía, porque si la investigación de la Fiscalía encontrara indicios de hechos delictivos ocurridos en territorio español y presentara una querella, entonces la versión del Ministerio quedaría, entiende este periódico, o así lo interpreto yo, desautorizada por la investigación del fiscal, que ya no es la investigación de un medio de comunicación, sino la de la Fiscalía General del Estado. ¿Alguna cosa queréis decir?
Es el argumento que utiliza el Partido Popular para no pedir la comisión de investigación, el hecho de que esté una comisión de investigación en el Parlamento. El hecho de que esté ya en marcha una investigación por parte de la Fiscalía y por parte del Defensor del Pueblo. A mí me parecen lógicas estas reacciones, ¿no? Porque, primero, me parece, desde el punto de vista político, me parece una escandalosa externalización de la mala conciencia, una manera de transferir el sentido de culpa, pues en este caso a Marruecos, al que por lo visto no, está claro, que no le agobia demasiado una objeción en relación con la causa de los derechos humanos. Y desde el punto de vista, esto desde el punto de vista político, me parece que es escandaloso. Y desde el punto de vista judicial, todavía mucho más grave, porque estamos hablando de un ministro que fue juez y que estas cosas debería entenderlas mejor, ¿no? Y es el posible supuesto de ocultación de pruebas. Porque se está negando en contra de todas las evidencias, se está negando en todas las evidencias, descubiertas, destapadas, no solamente por la comisión de diputados que fueron a ver los vídeos y a ver la zona del problema, sino también por el consorcio de periodistas. Y lo lamentable de todo esto, hablando como estamos hablando de un tema tan serio como es la causa de los derechos humanos, lo lamentable de todo esto es que el asunto se hubiera perdido en la polvareda si no hubiera sido por el vídeo, por el documental de la BBC. Pues recordemos que esto estaba más o menos apagado, ¿no?
Es que cuando ocurrió la tragedia, casi, no voy a decir que pasara desapercibida, pero sí, hubo muchos medios que no lo llevaron a portada. Que cuando ocurrió la tragedia, en aquel momento. Por lo tanto, sí, es una cosa sobre la que se ha hecho un esfuerzo a mirar para otro lado. Y tú has tocado un punto que es la responsabilidad de Marruecos. como si nosotros no tuviéramos ninguna responsabilidad efectivamente en el comportamiento de Marruecos y en esa externalización respecto de la protección de fronteras a través del desprecio a los derechos humanos. Hay 77 ciudadanos desaparecidos, 77, que eso solo tiene una explicación, que es que Marruecos los haya hecho desaparecer. No sabemos qué ha pasado con 77 personas, 77. Entonces, lo que hemos visto, es decir, la suerte de Grande Marlaska está echada, y la escenificación de él dando explicaciones en solitario, sin ningún otro miembro del gobierno, es un mensaje político. Él ha decidido achicharrarse en solitario para proteger al presidente del gobierno y a los restos de miembros del gabinete de una cuestión en la que él ya ha perdido el respeto de interlocutores y portavoces del poder, y me estoy refiriendo aquí, por ejemplo, a la Unión Progresista de Fiscales, porque esto puede tener consecuencias importantes para los miembros del Instituto Armado que participaron en la operación. Puede tener consecuencias, sí, efectivamente, puede tener consecuencias penales, y a él le conviene hacer de escudo de lo que ahí pueda suceder, pero también es cierto que pone encima de la mesa la naturaleza de cuál es la relación que tenemos con Marruecos, de qué manera estamos externalizando la protección de la frontera exterior en un país que no respeta los derechos humanos. Y la tragedia que hemos vivido con 77 personas desaparecidas y 24 fallecidas solo se explica porque uno de los actores en juego no respeta los derechos humanos y está dispuesto a defender a sangre y fuego la frontera española. ¿Qué será lo que obtiene a cambio?
Fíjate que uno de sus argumentos, creo, más discutibles ayer, era este de que apelaba al prestigio de la Guardia Civil para esconder su desprestigio.
Ah, tal, tal.
Esta idea de decir, no tolero que se cuestione el papel de la Guardia Civil, pero si...
Usarlo como escudo, claro.
Si nadie utiliza ni cuestiona el comportamiento de la Guardia Civil como institución ni como cuerpo del Estado, se está discutiendo qué instrucciones recibieron, de qué manera operaron, cuál fue la cadena de decisiones y a quién remite la cadena de decisiones. Encubrirse en el prestigio de un cuerpo no ayuda a su...
Pero si lo que se ve en las imágenes, más allá de lo discutible que sea que uno de los cuerpos fallezca en territorio español o no, lo que se ve es un esfuerzo constante por carretar los cuerpos a territorio marroquí y que se apañen estos. Eso es lo que se ve ahí. Y la cuestión es Marruecos. Aquí estamos hablando de la cuestión es Marruecos, y lo que vemos también es el interés del gobierno español porque no se hable de Marruecos, bueno, ni más ni menos.
Y vemos a Marlaska que sigue sin dar explicaciones, que tilda de especulaciones. Lo que subrayaba en las declaraciones que poníamos ahora es que no se puede probar. No, bueno, vale, puede que sucediera, pero no se puede probar. Llama a especulaciones a todos los testimonios recogidos por periodistas de las familias de las víctimas, de los testigos de la avalancha. Llama también a especulaciones a lo que ha dicho el defensor del pueblo. Llama a especulaciones a los vídeos donde se muestran las imágenes. Sí. Pero es verdad también...
Bueno, en manos de la fiscalía está el vídeo que se grabó con el helicóptero y los vídeos que se grabaron con los drones.
Pero una cosa,
sí que no va,
Manso,
a haber ninguna duda.
Preguntabas antes, retóricamente, ¿a cambio de qué estará haciendo esto Marcos? A cambio de dinero. Pero ojo, no es solo frontera. Cosas. Marruecos no es solo frontera con España, es frontera con Europa. Europa está totalmente pagando a Marruecos para que todas las vulneraciones de derechos humanos se produzcan al otro lado de
totalmente
la
valla. Totalmente.
Sí, pero es un acuerdo...
Pero sí, Europa sí debería implicarse, sí, también, y no dejar a que España sola...
Sí, pero en este caso, Marlaska solo.
Pero hay países europeos, cito Alemania y Francia, que también suscribieron la idea de que la soberanía del Sahara no se cuestiona. Y que, por tanto, suscriben la misma línea de cinismo con Marruecos. Así y es que el pacto desde la crisis Ceutí obliga a que, a cambio de tranquilidad migratoria y tranquilidad terrorista, cedamos a Marruecos
pero
todo lo que haga falta.
La única frontera terrestre
sin que,
la
sin
tenemos...
que Marruecos haya renunciado a sus ambiciones territoriales, por cierto. Porque,
al contrario.
¿No? Luego, este es el enclave,
sí, pero que esa
siniestro
hipocresía...
donde Marlaska está apretado mucho más allá
desde
de su
luego
responsabilidad.
No está
pero
jugando,
toda esa hipocresía
sin discutir,
está jugando, estamos
sin
viendo
su responsabilidad.
No, está jugando un papel. No es que esté atrapado, lo está jugando de manera consciente. Ahora me toca esto. Y vamos, la escenificación del Congreso ayer fue clarísima.
No importa más. ¿De dónde estaba el muerto? ¿Aquí o allí? Importa no, mucho más que el arropamiento con las víctimas. El arropamiento con las víctimas no existe.
Sánchez,
¿no?
O sea, exactamente.
No existe. Nadie se compadece de las víctimas. No. Simplemente se discute sobre si el muerto estaba aquí o estaba allí. Sí. O si esto era territorio de soberanía nacional o no. Perdona. Sí.
No. Müller. A mí lo que me sorprende es la firmeza con la que Marlaska aguanta. Él ha cambiado varias veces de versión porque ha ido corrigiendo desde que ocurrieron los hechos la versión, la tierra de nadie, etcétera, muchas cosas, no hubo muertos aquí, pero mantiene una versión y ayer incluso dijo lo que se ve en las imágenes no es lo que pasó. O sea,
¿A quién cree? ¿A los hechos o a mí?
Bueno, esto es que él está sosteniendo el relato oficial que le ha llegado a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Yo no sé si él va a seguir adelante con esto, si va a dimitir para preservar a esas fuerzas de seguridad, o si al final las va a terminar exponiendo y vamos a tener un numerito aquí como el del 11M, en el que a mí me dijeron que no había muertos en nuestro territorio y ahora hemos descubierto que sí y tengo que destituir al coronel no sé cuánto.
Hay testimonios de guardias civiles, John, en los últimos reportajes que confirman que eran
en este. Y el tema es que entonces no sé cuál es el camino a donde lleva esto. Lo que sí sé es que el efecto político de todo esto es que el precio para que dimita un ministro está muy alto. O sea, cada vez lo pone más alto Marlaska y lo pone más alto Irene Montero. Y entonces, al final, esto genera una situación en la que aquí nadie... Bueno, el verbo, siempre hemos dicho que dimitir era un nombre ruso, ¿no?
Bueno, habéis visto que no había que el Banco Azul ayer en el pleno estaba absolutamente vacío. Es decir, que aquí se está convirtiendo ya el argumento, digamos, es el de Marlaska dice, como en lo de la alcaldesa de Marbella, dice el PP, la alcaldesa dice como si no tuvieran ciencia propia de lo que ha ocurrido, en este caso el gobierno. No, lo que dice Marlaska. Pero cuando lo dice Marlaska, se van todos del Banco Azul y lo dejan solo. Yo creo que lo tiene muy mal. Hay además una coincidencia ahí muy curiosa, muy significativa, entre Esquerra Republicana y el Partido Popular, que piden los dos la dimisión. Y si no lo está pidiendo Podemos, es porque en este momento pues le debe el favor del arropamiento que está haciendo el Partido Socialista a Irene Montero, que si no también, yo creo que estarían deseando, lo están deseando, en realidad lo piensan, en Podemos.
Yo creo que Podemos sí lo pide. Jaume Asens fue una de las
cosas claras, ¿no? Enrique Santiago,
exactamente. Sí,
que era secretario de Estado hasta de 4 días en el ministerio de John Ebrard, creo recordar.
La situación balcánica que hay a la izquierda del PSOE, vete tú a saber ya.
Habla. El único que ha dicho que lo que dice el ministro es lo correcto y que es el Grupo Socialista. ¿No?
Es el Grupo Socialista.
Que tiene también ahí poco mérito.
Pero Vox tampoco ha participado en la cacería, ¿eh?
No. Se está utilizando también el argumento de la Guardia Civil.
No le preocupan especialmente la represión.
Mantengamos la valla intacta, pues salte.
La cuestión es que la Guardia Civil queda muy expuesta. Es decir, si la Fiscalía determina que hay hechos sucedidos en territorio español, ya sea la muerte o las devoluciones en caliente, claro, ahí te puedes enfrentar a una responsabilidad.
Pero una cosa son los hechos que puedan ser fruto del descontrol, del desconcierto, de un momento de tensión como el que se vivió, y otra es la ocultación de los hechos. Eso es una cuestión política.
No investigar
dónde están esas decenas de desaparecidos y cuántos muertos.
La ocultación de pruebas tiene que ver con consecuencias.
Una cosa es lo que pasó, y puede ser un drama, y puede haber luego disculpas. Otra cosa es ocultarlo.
Vivimos en un país donde hay tres tipos de verdades, y esto está en una sentencia judicial que afecta al diario El Mundo, precisamente, cuyo director está aquí.
La verdad periodística,
la verdad jurídica y la verdad histórica. O sea, esto está en una sentencia y relacionada con el 11M, precisamente.
Bueno, ya que habéis mencionado a Irene Montero, ¿algo queréis decir sobre... Esta fue la bronca parlamentaria del día de ayer, esta imputación que le hace la ministra de Igualdad al Grupo Parlamentario Popular, cuando a raíz de las, creo que son dos campañas, una del gobierno de la Junta de Galicia y otra del gobierno de la Comunidad de Madrid, no sé si hay una tercera, estas dos al menos, la ministra entiende que esas dos campañas que están destinadas a generar la toma de conciencia sobre las agresiones, los ataques sexuales que se producen, pero que ponen el foco en el comportamiento de las mujeres para tratar de evitar que se produzcan, la ministra entiende que eso es promover la cultura de la violación. Cuando ella utilizó esa expresión, el Grupo Parlamentario Popular, lo sabéis, pues reaccionó de una manera muy indignada. La presidenta Batet les pidió que dejaran de interrumpir una pregunta. La presidenta Batet, no se puede interrumpir una pregunta, se refería a la respuesta que estaba dando la ministra, duró bastante la bronca. Luego terminó su intervención la ministra y entonces sí, la presidenta del Congreso le dijo que le parecía inadecuada la expresión que había utilizado y que no se incluiría en el diario que se debía retirar del diario de sesiones. Ya hemos explicado aquí que esto lo aprendimos, es verdad, a mí se me había olvidado, menos mal que me lo han recordado los compañeros de maldita.es, que cuando Ana Pastor Julián, presidenta del Congreso, hace ya muchos años, tuvo un episodio parecido a este, que decidió que no apareciera en el diario de sesiones, no sé qué expresión se había utilizado, aprendimos todos en aquel momento que en realidad sí aparece en el diario de sesiones, sí aparece, puesto que se ha escuchado en la Cámara, pero con un añadido, con una nota, con un asterisco que dice, la presidencia de la Cámara entiende que esto debe ser retirado. Y dirá usted, ¿para qué sirve? pues para que quede constancia de que la presidencia le pareció mal lo que se dijo, claro. Pero vamos, que aparece. Bueno, hecha esta pequeña explicación sobre el diario de sesiones, el Ministerio de Igualdad, Yolanda Díaz, esta madrugada, lo que está diciendo es cultura de la violación, es un concepto académico, ha dicho hoy la vicepresidenta esta noche, concepto académico, concepto sociológico, que se utiliza en el movimiento feminista desde los años 60 y que utiliza la ONU, y ha dicho Yolanda Díaz que también utilizan las instituciones europeas, que significa cultura de la violación, hacer recaer, llevados de los estereotipos, hacer recaer sobre la mujer que sufre los ataques sexuales, sobre las mujeres, la responsabilidad de esos ataques. Y eso es lo que entiende la ministra. Es decir, que no debe interpretarse como que está diciendo que el PP promueve las violaciones, sino que promueve esta manera de descargar sobre la mujer la responsabilidad de las violaciones, que no es exactamente lo mismo, pero que seguramente al PP le indignará igualmente. Bueno, ¿qué queréis decir sobre esto?
Lo que está haciendo Irene Montero es promover la cultura del enfrentamiento y la infantilización de la vida política. Eso es lo que está consiguiendo. Desde luego tiene antecedentes, ¿no? Porque el padre de sus hijos, Iglesias Turrión, en su día teorizó sobre la naturalización del insulto, que no se tenía por qué extrañar nadie de que esto ocurriera. Y claro, desde que dijo aquello de la cal viva referido a Felipe González, que ya me parece que fue en el año 2016 o así, hasta ahora, pues ha sembrado esto que está recogiendo ahora. No hace muchos días hizo una broma con las cabelleras de los policías municipales de Madrid, a los que habría que quemar en una hoguera ritual, lanzando alrededor las vestales de Podemos y Echenique. Bueno, Echenique no tanto, ¿no? Pero hizo esa broma y claro, me imagino que los policías municipales también tienen esposas, hijos, y no sé si les haría mucha gracia, ¿no? Como tampoco le hará mucha gracia a los hijos de los jueces que son calificados de machistas de aquella manera, ¿no? Y de fachas con toga y esas cosas. Esto lo ha instalado en su día Podemos, y desde luego tiene un imitador muy aventajado que es Vox. ¿Quién se favorece de todo esto? Pues bueno, según el Partido Popular es el Partido Socialista que se está favoreciendo, porque este moverse en el fango pues está ocultando debates mucho más importantes que en estos momentos no favorecen mucho al PSOE. A mí me parece lamentable el momento que estamos viviendo, porque de verdad la banalización de la vida política es cada vez más insufrible.
Sí, está bien esto de que es un concepto académico, ¿no? Porque es como si cualquiera de nosotros suelta aquí un exabrupto del tipo que sea y dice, no se vaya usted a pensar que esto ya venía en el código de Hammurabi, sí. Y entonces automáticamente después nos ponemos aquí a debatir si es pertinente o no que nos hayamos llamado de esa manera. Claro, el objetivo de provocar el escándalo era precisamente inocular el concepto en el debate público. Cultura de la violación, que es uno de esos conceptos moralizantes tan propios del lenguaje populista, porque lo relevante no es tanto el concepto sino sobre a qué lo está aplicando, que es un anuncio de la Xunta de Galicia o de la Comunidad de Madrid, que recomiendan a las mujeres que en determinadas circunstancias tengan precaución, una cosa más o menos inocua, pero sobre la que, cultura de la violación, a mí me parece un exceso de todo punto aplicarle cultura de la violación. Si te podrá parecer más acertado o no el anuncio, pero llámalo
cultura de la violación. Es que no es baladí que sea un concepto académico. Lo que es totalmente inapropiado, y estoy de acuerdo contigo en eso, es la manera en la que la ministra, en vez de explicarlo y tratar de prevenir que eso pase, lo echa a la cabeza. Sí, hay que explicarlo.
No, ella no quiere estar
diciendo que cultura de la violación. Pero tú mismo estás diciendo.
Ella quiere prevenir al contrario.
Tú mismo acabas de decir que cultura de la violación es un concepto populista. No. Es un concepto que ha sido fundamental en la historia para concienciar a la sociedad.
Populistas. El que lo arroja al rival.
Perdona, Juan. Y te he dicho que en eso, claro, en cómo ha sido utilizado, estamos de acuerdo. ¿En qué es el concepto? Ese concepto es fundamental para entender cómo vaya vestida la víctima, que a qué hora salga de casa o cuánto haya bebido, no tiene nada que ver con el hecho de que haya sido violada.
Marta,
que la violación
no es un acto
de pasión, sino de poder. Que es una cuestión pública y no privada, que haya que vivir con estigma como se vivía hasta los años 70, cuando se acuñó este concepto. Es un concepto fundamental que la ministra no ha puesto ningún afán en explicar porque lo quería utilizar como insulto.
El Congreso de Antropólogos de España.
Eso es un problema muy serio que tenemos en la vida política española y en eso estamos de acuerdo. Pero cuidado con, de paso, para criticar a Irene Montero, banalizar también conceptos que son fundamentales para entender por qué se siguen violando
a miles de personas. Utilizarlos como arma arrojadiza.
Claro. Y lo que hay también es que Batet
no conocía el concepto y se lo reprochó a la ministra. La prueba es que Patxi López, todos estos feministas no los conocían.
Estamos de acuerdo.
No habían ido al curso de Antropología 101 donde se enseñó que era la cultura de la
mínimo se emplea con esos fines.
Se usa de manera calumniosa.
Joaquín, que no es lo mismo.
Echando la ambigüedad para eso.
Bueno, no os estáis escuchando, parecéis claro los diputados. No, voy a pedir que esto se retire de la grabación de, del programa.
Que no conste.
Por cierto, sobre el asunto del asterisco, es que ahora me dicen que Meritxell Batet, digo me dicen porque yo no he hablado con Meritxell Batet, además como Meritxell Batet no da entrevistas, por lo menos haga este programa, que la presidenta del Congreso ha explicado a un portavoz parlamentario que desaparece del todo del diario de sesiones este asunto.
Eso es lo que ella
ni
cree,
asterisco
que
ni nota al pie de página, que se puede eliminar del todo y se elimina del todo. Pues si es así, a mí me parece espantosamente mal.
Horrible. Muy mal, porque
esta expresión y cualquier otra, lo que se ha dicho en el hemiciclo se ha dicho, y por tanto tiene que constar que se ha dicho, y luego nos parecerá bien, malo, regular,
video.
Pero...
¿Editan el vídeo que graban de las intervenciones?
No, de hecho yo había interpretado, Carlos, que la iniciativa de anotar que se retiraba era una forma de remarcar la anomalía, precisamente para que por el decoro de la sala se conservara un cierto espíritu, pero que se significara la gravedad de lo que se había dicho.
Gran
pero
parte
si se elimina del todo, es una manipulación de un acta judicial, ¿no? Judicial, quiero decir, simbólicamente.
Gran parte de lo que estamos viendo, de la degradación del debate en el Congreso, se debe a que Meritxell Batet usa una doble vara de medir y a unos los trata de una manera y a otros a otra. Y hasta Podemos se ha dado cuenta de esta doble vara de medir y, de hecho, ayer quedó de manifiesto con las críticas que Podemos está haciendo a la decisión de retirar lo que pidió Irene Montero que figurara expresamente en el diario de sesiones. Y el caso más flagrante es como Gómez de Celis, la mano derecha de Meritxell Batet, ha interpretado el otro día el tema de filoetarra y fascista. O sea,
yo me estoy leyendo estos días las actas de las... discusiones en la llamada comisión de la situación de la clase obrera, ¿no? En la que intervienen Pablo Iglesias, García Quejido, Jaime Vera, y en las actas, o sea...
Pablo Iglesias el original.
Evidentemente, el bueno.
Si no hubiera dicho Turrión.
Si no hubiera dicho Iglesias, como yo nunca me refiero...
me he dado cuenta por Jaime Vera, ¿no?
Pero justamente es por diferenciarlo, ¿no? Bueno, y efectivamente hay algunas alusiones, algunos insultos, desde luego bastante más creativos que los de ahora, y en el acta, en las actas que estoy leyendo yo, dice: el presidente pide que se retire el acta porque lo considera insultante y así se hace. Pero lo dice el acta.
Claro.
Y se continúa. Es decir, es la primera versión que es la buena, no la que te han dicho. No la de Batet.
Batet le ha dicho a
Edmundo, que desaparece del todo, no es verdad.
Edmundo Val, que este es la
fuente. O sea,
Ciudadanos ayer pidió, creo que entregó un escrito, pidiéndole a la presidenta de Batet que les aclare cuál es el criterio que utiliza para que unas expresiones se aparezcan y otras no. Y en la respuesta de Batet es donde ella expresamente le ha dicho a Edmundo Val, según la información que me llega a mí en este momento, le ha dicho a Edmundo Val expresamente que desaparece la expresión de cultura de la violación del diario de sesiones en su totalidad. O sea, no es una... Claro, si encima ahora Podemos dice si esto es un concepto académico, con mayor motivo, claro, dirá por qué se va a retirar del diario de sesiones si no es un exabrupto, sino un concepto académico.
Cuando era presidenta Ana Pastor fue ladrones lo que exigió que se retirara, que era lo que había llamado Rufián al entonces gobierno popular. Ladrones y carceleros.
Fíjate, ya estaba Rufián de diputado cuando Ana Pastor era presidenta del Congreso.
Es que yo solo iba a estar
la vida.
Una pausa ahora mismo.
Hombre, y le daba consejos, sí, a Rufián sobre cómo debía comportarse.
Pausa.
Más de uno en Onda Cero.
En 15 segundos, actualidad económica de este día. Ignacio Rodríguez Burgos, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues decir que los mercados financieros marchan al alza tras indicar Powell, el presidente de la Reserva Federal, que las subidas de tipos de interés van a ser menores en los próximos tiempos. Así que el IBEX 35 sube ahora mismo un 0,40%. Los que más caen son los bancos, y eso que el Euribor cerró el mes de noviembre en el 2,82%. Esto supone para una hipoteca media unos 3.000 euros más de factura al año. Por cierto, mañana conoceremos los datos del paro y del empleo, ¿eh? Uh-huh. Y aquí siempre estábamos preguntando qué pasa con los fijos discontinuos inactivos, ¿eh? Siempre lo hemos estado. Bueno, pues Fedea, ¿eh?, ayer presentó un documento muy interesante donde dice que alrededor de 140.000 personas están en paro, tanto en ERTES o inactivos en fijos discontinuos.
A mí me parece tremendamente relevante el documento de Fedea.
Me parece muy interesante.
Lo he notado en la portada del Mundo. Adiós, Ignacio.